Ahora en comunicación telefónica con la doctora Sandra Seu, ella es la titular de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores. Doctora Seu, buenos días. Luciana y Susana la saludan.
Sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a usted por compartir estos minutos con nosotros y queríamos hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con la inversión, porque, a ver, sabemos que por una parte el gobierno de la provincia está haciendo muchísima inversión en lo que es tema de salud, en lo que son los hospitales, pero también está este otro costado, ¿no? Que tiene que ver con la lucha contra el mal de Chagas y la inversión que se está haciendo para seguir trabajando contra esto, ¿no?
Sí. Ayer nos entregaron 8 camionetas para renovar el parque automotor que nosotros hemos trabajado durante toda la pandemia. Estamos hace un año hemos entrado con el primer ciclo del departamento Figueroa y del departamento Robles. Esto que yo le comento en realidad es parte de toda una programación que es una lucha sostenida que se inició en el año 2005 con el departamento del sur de la provincia y seguimos avanzando hacia el norte. Es de la única manera que se puede trabajar en forma programada y sostenida, porque en realidad es, cuando uno dice primer ciclo, primer vacío y segundo ciclo que se hacen a los 6 meses de primer ciclo, es entrar casa por casa de toda la ruralidad del departamento para evaluar y ver la presencia de Michuca y fumigar en el caso de presencia tanto en el domicilio como en el peridomicilio. Y este año, el año pasado, o sea, cuando yo asumí, trabajamos departamento Banda, Loreto y Atamiqui, trabajamos los 2 ciclos entre el año 2019 y fines del 2018, y en el 2020 terminamos con esos departamentos y empezamos con Figueroa y Robles, que ahora estamos ya con el segundo ciclo, y la verdad que es muchísimo, muchísimo trabajo y mucha inversión que se hace, y muchas veces la gente no conoce, porque la inversión esta que se hace en salud lo hace casi todo el gobierno provincial, o sea, recibimos, es mínimo lo que invierte por ahí el gobierno nacional, pero la provincia es la que realmente le pone, el gobernador Fernando Zamora tiene puesta la temática de Chagas en su agenda política desde que asumió, y creo y puedo decir que es el único gobernador que considera la temática de Chagas como una de las más importantes para tenerla, más allá de que nosotros seamos una provincia endémica, pero existen 19 provincias de todo el territorio nacional que tienen algún nivel de endemicidad para la temática de Chagas.
Claro, es cierto esto que usted dice, doctora, ¿no? Que por ahí la gente no sabe, la gente no conoce, porque uno dice Chagas y uno dice, Chagas,
lo era del año de mi abuela, claro.
Hace cuántos años atrás. Sin embargo, es algo que todavía existe y por lo que ustedes y por lo que usted cuenta sigue trabajando.
Existe y nosotros, o sea, la provincia de Santiago del Estero tiene 27 departamentos que por las condiciones geográficas, sociales, culturales, yo diría que los 27 son endémicos con diferentes niveles de endemicidad, y así yo le puedo decir, por ejemplo, que ahora estamos Figueroa y Robles, y Figueroa cuando entramos de cada 100 domicilios, 20 tenían Michuca. Es muy diferente la situación de Robles, y cada 100 domicilios, 3 tenían Michuca. O sea, son diferentes realidades de cada departamento, pero nosotros la lucha la hacemos de la misma manera con el primero y segundo ciclo en todos los departamentos en que entramos. Y finalizado esto, nos quedan todos los departamentos del norte, que son Moreno, Copo, Pellegrini, Alberdi, Jiménez. Entonces,
¿a qué se debe esa diferencia, doctora, de que en un lugar de 100 personas hay 20 afectados, en otro hay 3? ¿A qué se debe eso?
Creo que tiene que ver con la ruralidad, tiene que ver con la cantidad de cultivos que existen en el territorio de ese departamento, y muchas veces indirectamente con cuando hay cultivos, con las fumigaciones que sufren los cultivos, o sea, no que sufren, sino que tienen que recibir los lugares cultivados. Creo que pasa por eso está muy marcada por una realidad social, geográfica, y de ruralidad. O sea, nosotros, el departamento Figueroa es un departamento muy grande, con muchísima ruralidad, y también Sobre, pero Sobre es mucho más chiquito, más cerca de Capital, con otra situación, hasta diría una, otra situación económica de la mayor parte de la población.
Bien.
Entonces, creo que pasa por eso, o sea, uno, yo le doy esa explicación y creo que, porque la verdad que uno llega y se encuentra con esa realidad, o sea, es decir, a ver, estamos haciendo una evaluación y en Figueroa tenemos esto y en Sobre tenemos esto. Y eso también se traduce después cuando uno hace la serología en la población, más o menos para en un paralelismo, o sea, habitualmente los departamentos con más tasa de infestación domiciliaria tienen una más alta seroprevalencia, o sea, tenemos nosotros habitualmente antes de entrar con la fumigación el componente IEC, que son las educadoras sanitarias, realiza por lo menos a más del 50-60% de todos los niños entre 0 a 19 años la serología. Entonces, cuando esto más o menos uno ve que cuando hay una mayor seroprevalencia, tenemos una mayor tasa de infestación intra y peridomiciliaria. Bueno, eso con los dos ciclos se reduce muchísimo, o sea, se reduce. Hay índices que lo que nosotros queremos lograr es índices que pide la Organización Mundial de la Salud para en algún momento poder esos departamentos declarar libre de transmisión vectorial. No quiere decir libre de que no tengan vinchucas, pero libre de transmisión vectorial. La vinchuca puede existir, la vinchuca puede no estar infectada, ¿está? Pero el hecho de que exista un poblador con el parásito en su sangre significa, y si existe el vector puede picar a esa persona, infectarse la vinchuca, y la vinchuca seguir infectando a otras personas. Entonces, hay una serie de indicadores en Santiago, con esto de que le comento de todas las medidas, que el hecho de estar la temática de Chagas puesta en la agenda política, se han tomado, como por ejemplo el plan de viviendas sociales, por ejemplo, el banco de sangre, continuamente el apoyo al programa de Chagas, es una lucha que insume muchos, mucho, tiene mucho costo económico. Entonces,
¿y cómo?
Realmente, por eso es que muchas veces es fácil mirar para otro lado y no hacerse cargo.
Claro. De Chagas. ¿Y cómo se diagnostica el mal de Chagas, doctora?
El diagnóstico de la enfermedad de Chagas en el paciente adulto con serología. O sea, uno lo que busca son los anticuerpos y el diagnóstico lo dan dos pruebas diferentes en la misma muestra, y que uno de las muestras tiene que ser una ELISA. O sea, se llama ELISA, una de las determinaciones, puede ser el SAI, que es la inmunodeterminación, el inmunofluorescencia. Pero con las dos pruebas positivas, se dice que es positivo, y ahora un avance que hay a nivel científico es el tratar, porque en general hasta hace no mucho, hasta no hace muchos años, las normas nacionales solamente pregonaban el tratamiento hasta los 19 años, y ahora está indicado también en las mujeres en edad fértil, o sea, las niñas, adolescentes y mujeres en edad fértil, porque sí está comprobado que el hecho de tratar a la mujer disminuye muchísimo la transmisión vertical, o sea, la mamá al bebé.
Bien,
entonces,
clarísimo.
Una de la manera de prevenir, de tener el Chagas congénito, que es el Chagas no vectorial, y que es el Chagas que está generando mayor número de casos, no solo en las provincias endémicas, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Por las migraciones. Entonces migran mucha población argentina, boliviana, que va a Europa, y llevan, no está el vector, pero llevan en su sangre las madres del parásito y tienen hijos chagásticos. Entonces, por ahí la temática pasó de estar muy localizada a tener una importancia a nivel mundial por la generación de los nuevos casos, por la transmisión vertical.
Clarísimo.
Doctora, gracias por todos estos conceptos y por haberlos compartido con nosotros aquí en Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.